Ministro, buen día, gracias por el tiempo.
Buen día, Gustavo, buen día a la audiencia.
Tempranito te escuché, ministro, hablando del caso Argelería, sí. Este tema de... Yo nomás decía, cuando hay cuestiones así que por mala comunicación se prestan para la polémica y vos sabés que es muy fácil que los medios logren que la gente se indigne, ministro, ¿verdad? Y cuando veíamos el fin de semana que una nota del canciller sustituto, el ministro Verdún, pidiéndole al embajador de Taiwán usar unos recursos que eran para vivienda, para la reparación del avión presidencial, eso generó muchísima polémica.
Y se entiende, Gustavo, se entiende. Yo me pongo en el lugar de la gente también, y lo nuestro es aclarar rápidamente, sí. Y eso es lo que estuve haciendo desde temprano. Esos fondos no fueron utilizados, no fueron utilizados para ese efecto que se menciona, y están totalmente blindados y van para las viviendas como estaba previsto.
Sí, para entender un poquito, el gobierno pasado se había el avión y el helicóptero, el avión que el presidente usa para irse a los países que están cerca, a los de la región, y sí. El helicóptero que se usa para la jornada diaria, estaban en reparación en Brasil.
Sí, solamente el avión era...
El avión.
El avión, sí. Bueno. El mantenimiento.
Estaba en mantenimiento. Ese mantenimiento se había comprometido para el gobierno anterior, que se fue en agosto, llega octubre y todavía no se retiraba el avión.
Sí, así mismo.
Y ahí lo que ustedes vieron es la posibilidad de que Cancillería le pide a la Embajada de Taiwán usar un remanente de fondos que era para construcción de vivienda, fondos que al final no se usaron.
No, de ninguna manera no se llegaron a usar. Fue una posibilidad que se manejó, pero que fue desechada rápidamente, y bueno, lo que hay que puntualizar bien es que no fueron usados y que esos fondos están disponibles para el efecto que se estipuló anteriormente, ¿verdad? para la construcción de viviendas.
Y, ministro, ¿cómo fue para que finalmente, porque te escuché temprano decir, yo ya conté acá que pagó la entidad binacional Yacyretá?
Sí.
¿Eso fue a pedido del presidente?
No, es que existía luego un convenio entre Yacyretá y la Fuerza Armada / Fuerza Aérea para que ya la entidad binacional Yacyretá se encargue de costear el mantenimiento de esas aeronaves. Hay un convenio, por eso. Ajá. Yacyretá no tuvo ningún problema, ninguna cuestión financiera que pueda salvar primero, sino eso estaba luego previsto como parte del convenio.
Acá hay que aclarar, avión presidencial hay que tener, no puede el presidente... Es más, voy a contar un caso, el caso del presidente argentino Javier Milei, que comenzó viajando en vuelos comerciales y finalmente a instancia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya no lo va a hacer, porque de hecho Argentina es uno de los focos más importantes en cuanto a seguridad en relación al conflicto Israel-Palestina, en otros conflictos también, y ya el presidente argentino va a dejar de viajar en vuelos comerciales. Parece muy lindo, parece muy ahorrativo, a muchos les suena populista, pero un presidente no puede viajar en vuelos comerciales y mucho menos andar prestando aviones. O sea, avión presidencial hay que tener. Lo que estamos discutiendo es que mucha gente dice, pucha, pero vos, la plata era para hacer vivienda y van a usar para algo que debería estar presupuestado luego, que es el tema de la reparación del avión presidencial.
Sí, no, evidentemente que el presidente de la República y las altas autoridades nacionales tienen que tener medio de desplazamiento serio y a cargo del Estado. Eso coincido totalmente contigo. Pero sí que tenemos que tener cuidado en utilizar fondos destinados a cuestiones sociales para el mantenimiento. Y eso no se produjo, eso no se llegó a concretar. Y bueno, estamos para aclarar eso las veces que sea necesario.
Sí, buen día, ¿cómo estás? Yo te quiero, ¿cómo se planteó esto? Para ahora ya se aclaró que no se usó, pero ¿cómo se planteó usar ese dinero? O sea, ¿quién planteó eso? ¿Cómo se charló y se calculó que se podía usar ese dinero? ¿Cómo fue ese proceso, ministro?
Sí, El tema es que el avión estaba en el hangar donde estaba haciendo el mantenimiento en San Pablo, y se tenía que ya cubrir ese gasto porque ya pasó mucho tiempo, ya estábamos en plazo, ¿verdad? Y por eso es que se dio esa alternativa, fue una alternativa más que para cubrir eso, porque estábamos apremiados por el tiempo.
Sí.
Ya teníamos que retirar eso y teníamos algunos inconvenientes para realizar el pago. Entonces, eso fue lo que ocurrió.
Pero después el auto, o sea, y ¿cómo fue para que alguien le dijo a Cancillería, pregúntenle al embajador de Taiwán si él no tiene problema en que se use ese dinero para esto? ¿Y cómo fue que acto seguido, porque al día siguiente ya responde el embajador y dice en la nota, la plata está en el Banco Central, usen, no hay problema?
Sí.
¿Cómo fue para que se cambie esa decisión?
Y la decisión política, porque si bien es cierto, jurídicamente eso estaba todo correcto, ¿verdad? Sin embargo, está la decisión política institucional y bueno, se decidió desechar eso y pagar con otro presupuesto, con otro rubro,
sí,
sí, con otro fondo, claro.
Bueno, ministro, gracias por el tiempo, muy amable. No, gracias, te quiero preguntar, ¿cómo está el tema del regreso de la custodia militar a las sedes del Banco Nacional de Fomento?
Así como se estaba cubriendo anteriormente, apostando militares en las sucursales, no vamos a volver nosotros.
¿No van a volver?
No.
Y el senador Cory Soroka planteó que va a presentar en la Cámara de Senadores un proyecto para que se decida eso.
Bueno, nosotros somos absolutamente respetuosos de la división de los poderes del Estado. Yo no tengo ninguna intención de opinar sobre lo que un señor senador pueda proponer. Nosotros somos poder ejecutivo y, por supuesto, si las leyes están ahí, vamos a acatar, ¿verdad? Pero por ahora, dentro del poder ejecutivo, dentro del gobierno, no tenemos intenciones de volver de la forma en que estábamos, pero sí tenemos instrucciones del señor presidente de no darle la espalda al Banco de Fomento y a la Policía Nacional y a otros organismos de seguridad del Estado. Tenemos que trabajar siempre juntos, y lo que nosotros podemos como Fuerzas Armadas aportar para el bien de la seguridad, vamos a hacerlo. Pero
¿Cómo se haría eso, ministro? O sea, vamos a suponer que no puedan volver a ser guardia permanente ahí en la sede. ¿Cómo harían? ¿Saldrían? ¿Harían recorrido? ¿O cómo sería ese apoyo? Si es que no se puede volver, ¿verdad? Ahora ya dijiste que no, ¿verdad? Pero, o sea, si hay una ley, capaz sí, pero ahora volver a esa modalidad, ¿no? Pero ¿cómo sería ese apoyo si no se vuelve a eso?
Yo no quiero todavía adelantar, porque obviamente que las Fuerzas Armadas son dirigidas directamente por el señor presidente de la República en su carácter de comandante en jefe, y él es el que finalmente va a determinar si ponemos en práctica los planes que nosotros estamos redactando, estamos montando, por supuesto con conocimiento de él, más que conocimiento, por instrucciones de él, ¿eh? Porque como te iba diciendo, no podemos dar la espalda nosotros a la seguridad teniendo medios y teniendo capacitaciones. Obviamente respetando, y esto es muy importante, respetando la Constitución Nacional, las leyes y la doctrina de empleo de las Fuerzas Armadas. Todo eso hay que respetar y podemos hacer mucho por coadyuvar en el mantenimiento de la seguridad pública.
Ministro, gracias por el tiempo, muy amable.
Gracias a ustedes. Gracias
Muchas
a ustedes
gracias
por la oportunidad.
El ministro Oscar González, ministro de Defensa.